The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Hemos vuelto. Ya estamos aquí, en la sede del dirigible. Soy José Antonio Puech y comenzamos. Bienvenidos a Lo que diga el máster. En este primer programa no queríamos empezar sin agradeceros antes a todos vosotros el enorme apoyo que nos habéis brindado en el programa piloto. La verdad es que para nosotros, para todo el equipo de Lo que diga el máster, ha sido una pasada. Así que no podemos decir otra cosa que no sea gracias. Gracias porque nos seguís en Facebook, porque participáis en Twitter y nos habéis llevado a las más de 300 escuchas en iVoox. Por ello, desde luego, no podemos más que seguir trabajando y mejorar cada día para que todos vosotros tengáis el programa que sin duda alguna os merecéis. Tranquilos, no me enrollo más. Ya sabéis, a partir de ahora, el que manda, como siempre, es el máster. Comenzamos. En este programa, Gurpegi nos hablará en exclusiva de la nueva quinta edición de Dungeon and Dragons. Alberto, en Juegos de Mesa, nos hablará de dos títulos que nos han provocado tanto dolores de cabeza como discusiones con nuestros amigos aquí en la sede del dirigible. Esos juegos no pueden ser otros que Hombre Lobo de Castro Negro y La Resistencia. Nuestra queridísima EU, desde la bodega del dirigible, nos hablará de uno de los estrenos más esperados del año, El Hobbit, y por supuesto de varias actividades interesantes y muy distintas que tienen lugar en este fin de semana en Sevilla. Nuestro queridísimo Paco García, un socio del dirigible que ha decidido colaborar hoy con nosotros de manera especial, vendrá a hablarnos de un juego de mesa llamado La Isla. Y como no podía ser de otra forma, para terminar, en la sección de Si no lo digo, reviento, hablaremos un poco por encima de todo lo que está pasando con Star Wars y Disney. Empezamos con Lo que diga el máster. Y hoy, en nuestra sección de juegos de rol, tenemos, por supuesto, como no podía ser de otra forma, a nuestro queridísimo Gurpegi. ¿Qué tal?
Buenas, ¿cómo estamos?
Pues nada, aquí esperando a que nos hables del juegazo que nos vas a hablar hoy, porque tengo entendido que hoy nos traes Dungeon Dragon, además en la nueva edición.
Sí, vamos a hablar un poco de cómo se está desarrollando el proceso de testeo que Wizards of the Coast está haciendo con el que posiblemente sea el juego con mayúsculas de lo que es nuestra afición.
Sí, sí, porque además, bueno, hay que decir que digamos que con Dungeon Dragon cuarta, la verdad es que todos nos quedamos un poco desencantados con el despropósito que fue aquello, y ahora pues como que todos estamos un poco expectantes a ver qué pasa con esto, ¿no?
Sí, bueno, respecto a cuarta no voy a hablar mucho porque sinceramente apenas lo he jugado y claro, creo que meterse allí es un poco el camino a cebar. Lo que sí es un dato objetivo es que Wizards of the Coast está tardando muy poco en sacar una nueva edición, a diferencia de lo que ha hecho anteriormente, así que quizás haya algo de verdad en las críticas que se le hacen a este juego.
Sin duda, yo creo que ellos se han dado cuenta y han querido enmendarlo a la mayor rapidez.
Pues sí. Pues antes de nada, quiero decir para aquellos oyentes que vivan debajo de una piedra, como dice un muy buen amigo mío, que Dungeons and Dragons es un juego que vino de la mano de Gary Gygax, desde el cielo nos escucha, puesto que falleció hace unos años, como sabrán nuestros oyentes, que en 1974 desarrolló y diseñó lo que es el primer juego de rol más o menos definitivo y que marca el inicio de lo que hasta ahora, más de 30 años después, es nuestra afición. Este juego ha crecido a lo largo de los años muchísimo y actualmente cuenta con muchas ediciones, como has mencionado tú, y cada edición cuenta con decenas, si no centenares, en algunos casos, de manuales, que nos cuentan mundos tales como la Dragonlance.
Exacto, sí, sí, ¿no? O Ravenloft.
Ambientado en mundos de terror. O Reinos de Hierro, que fue, además fue un experimento muy curioso que se podría hablar en algún momento, porque pidieron a los seguidores que aportasen ideas para la creación del mundo. Entonces, sí, mundo creado por todos los
aficionados. Sí, sí, no, bueno, el Dungeons & Dragons no tiene parangón y digamos que es la madre y el padre de todo el rol que conocemos hoy en día. Sin Dungeons & Dragons no estaría todo como está ahora.
Efectivamente.
Está clarísimo.
Y muchos de nosotros, yo me he criado, por así decirlo, en esto del rol jugando a 3.5, y muchos de nuestros oyentes lo habrán hecho previamente con Advance.
Previamente, claro.
O con...
Yo conocí y jugué a las Advance, precisamente.
Pues...
qué viejo soy, qué asco.
Pues bien, después de hablar de lo nuevo, de lo antiguo, perdón, hablaremos ahora de lo nuevo. Como sabéis, hace recientemente Dungeons & Dragons sacó una cuarta edición y hará unos meses Wizards of the Coast anunció que estaban trabajando en lo que sería la quinta edición de Dungeons & Dragons, o como se denomina, Dungeons & Dragons Next. Pues bien, el juego básicamente mantiene su esencia, que es la que gran parte de nuestros oyentes conocen, y es su sistema. Su sistema está basado en el dado de 20, como sabrán, y en la creación de personajes mediante razas y clases. Esto se mantiene, esto no cambia.
Sí, digamos que eso es lo de
como
siempre.
La esencia del juego.
Exacto.
Sin embargo, se puede apreciar una tendencia que además está muy en boga en los desarrolladores de juegos actuales, que es un poco retroclon de sí mismo. Esto es para que nos entendamos. Están intentando volver un poco a las raíces. Dungeons & Dragons, con su edición 3.5, se ahogó en manuales, clases, habilidades, hechizos. Tenías decenas de... centenares de clases donde elegir, y la gente se agobió un poco. Lo que puedo observar en este proceso de testeo que llevamos a cabo gracias a la labor de nuestro productor del programa, Manuel, y que tú juegas junto a mí,
sí,
toda
señor,
la semana.
Ahí estamos, y la verdad es que, bueno, es una gozada, pero bueno, explícalo tú.
Pues bien, hasta hace unos meses tenías que registrarte en la página de Wizard y rellenar una serie de datos bastante extensos, la verdad, parecía que estaba firmando el contrato para un piso, y te mandaban los manuales, una versión muy, muy inicial de las reglas. Esto ha cambiado hace unas semanas y ahora es libre. Ahora cualquiera puede registrarse en Wizards of the Coast en apenas 5 minutos y poder empezar a descargar actualizaciones.
O sea que es totalmente, a priori es totalmente gratuito.
Actualmente,
¿no?
Es gratuito.
Pero para ser un tester oficial
tienes que inscribirte en la base de datos de Wizard, porque además Wizard te pedirá que periódicamente transmitas cómo ha ido la partida.
Ah, perfecto. Sí, claro.
Yo no he leído la mayoría de las reglas. Yo voy a hablar desde el punto de vista de jugador, puesto que no he tenido tiempo de montar una mesa de testeo. En esta edición, como hemos dicho anteriormente, sigue usando el sistema de 20 que tanto caracteriza a Dungeons & Dragons como sistema. Sin embargo, lo primero que vemos, y lo que más sorprende a un jugador, que es mi caso, es la posibilidad de llegar a tirar dos dados de 20 para hacer una acción.
Explica eso.
En 3.5, por ejemplo,
¿sí?,
la anterior edición, y en cuarta creo que también, cuando ibas a realizar cualquier acción, tirabas un de 20 al que sumabas tu característica o tu habilidad. En esta edición, por ahora, y la última actualización fue hace una semana, se sigue manteniendo. Si esa acción que vayas a hacer, ya sea un ataque, una prueba de habilidad o lo que sea, tienes algún tipo de ventaja, por ejemplo, en combate, estar junto con un compañero flanqueando un enemigo, tendremos la posibilidad de tirar dos dados de 20 y elegir el más alto, lo cual siempre ayuda.
Claro, y también nuestros oyentes deben saber que, evidentemente, todo esto es un test, lo que estamos, claro, haciendo, que dentro de dos semanas o de un mes ellos pueden cambiar esta regla, pero digamos que lo que queríamos con esto, o lo que queremos, mejor dicho, es pues ir informando de qué se está haciendo, ¿no?
Claro, una breve visión. Como he dicho, la última actualización es de hace un par de semanas y últimamente llevan un ritmo de que aproximadamente cada 15 días sacan una actualización nueva.
Sí.
Traen clases nuevas, por ejemplo, recientemente ha entrado la clase del monje, que todavía no he podido
la ojear. Clase del monje, y precisamente uno de nuestros jugadores llevaba un brujo que lo han recortado a tope en la última actualización.
Sí, han metido
entró muy fuerte, recorte. Entró muy fuerte y ahora pues ha bajado, ¿no? En mitad,
sí,
de la partida.
Esto es algo vivo, porque
exacto,
cada dos semanas Wizard recibe cientos de informes de jugadores que dicen esto está demasiado dopado, como se podría decir,
exacto,
o esto
mal balanceado,
es una porquería,
o...
no hago nada.
Exacto.
No todo es alegría respecto a lo de los 2 de 20, puesto que también podremos vernos en la tesitura de tirar 2 de 20 y tener que elegir el resultado más bajo, en caso de que estemos nosotros en desventaja. Esto, que parece una tontería, la verdad es que da mucho juego, valga la redundancia, al juego, a la hora de colocarnos y a la hora idear nuestros planes, tendremos que contar con el azar por partida doble.
Claro, y además es, digamos, una de las grandes novedades de esta edición.
Sí, yo creo que, por lo menos, quizás no sea lo que más influye, ciertamente, porque sigues tirando un de 20 y sumando lo que tengas.
Claro.
Mucho que saques un 10 en lugar de un 15, si tienes un más 20, lo vas a pasar. Sin embargo, es algo que llama mucho la atención, puesto que el pilar básico, que es el sistema, lo están cambiando. Entonces eso da la sensación de que es un juego que está vivo y que no se queda anclado en lo mismo siempre, tirar un de 20 y sumar, que es lo que mucha gente criticaba. Anteriormente dijimos que el juego tiende al retroclorismo, tenemos una palabra nueva para el programa.
Ya hablaremos con Alberto sobre eso, a ver si es correcta.
Sí. Entonces, una de las cosas que hay que decir es que el número de habilidades se ha visto muy reducido. No llega al nivel de anteriores ediciones muy primitivas de Dungeons & Dragons, o otros retroclones, como puede ser conocidísimo la marca del Este. Pero lo que sí es cierto es que nuestros personajes ahora, en lugar de tener una lista de 25, 30, 30 y tantas habilidades como había antes, vamos a tener muy pocas habilidades, pero con un modificador más elevado que antes.
A mí me parece bastante atractivo y además creo que lo hace como más dinámico, ¿no?
Hombre, lo que va a hacer es que tengan que buscarte compañeros de grupo que estén más especializados. Antes, por así decirlo, cualquiera podía hacerlo, cualquiera podía hacer todo si tenía una buena característica. Ahora eso da problemas. Unido, en cierta forma, al tema de las habilidades, han añadido un par de puntos a la hora de hacerse el personaje que, por un lado, creo que dan bastante vidilla al sistema y, por otro lado, creo que quita originalidad. Y es un tema que se llama las especialidades y los trasfondos. A la hora de elegir nuestro personaje, elegiremos nuestra raza, nuestra clase. Y además tendremos que elegir una especialidad, que es como una variante de nuestro clase. Así, si somos guerreros, tendremos diferentes variantes, como guerrero con arquero, espadachín.
Sí, digamos especialización.
Claro, son unas plantillas que van a dar una serie de habilidades y de poderes a nuestro personaje. ¿Cuál es el problema que le veo a eso? Que puede estandarizar demasiado los personajes. Así, si a lo mejor tú y yo nos hacemos un guerrero arquero, no vamos a poder modificar lo que nos da ser arquero, porque es una plantilla, como ya he dicho, que se claro. Pone. Sin embargo, las habilidades a día de hoy son muy interesantes y dan mucho juego a la hora de los combates.
A mí me está gustando, la verdad.
Otra cosa muy similar es el trasfondo, que son, aparte de un apoyo a la hora de interpretar y crear el background de nuestro personaje, nos dará una serie de poderes y habilidades muy útiles, que en ocasiones considero que todavía están un poco desproporcionados, aunque sí es cierto que se van, como hemos dicho, se van las perezas.
Sí, sí, se va puliendo, van, evidentemente, con los testeos, pues poquito a poco van hilando fino,
claro,
evidentemente.
Así, además, con estas dos que parecen tonterías, va a facilitar mucho la creación de la historia de nuestro personaje. Así, por ejemplo, si nos hacemos un, ¿qué te digo?, enano de profesión guerrero, y coges como trasfondo soldado, ya sabes que ese personaje en algún momento es o ha sido soldado. Eso ya te da un apoyo en la historia. Y si además su especialidad es curandero, sabes que puede tener ciertas capacidades de curación, como crear, hacer pociones o encontrar remedios caseros.
Ajá.
Eso es algo muy interesante. Siguiendo con este breve repaso a cómo funciona o cómo parece que va a funcionar la nueva edición de Dungeons & Dragons, tenemos que hablar de algo indispensable del juego, que es la magia. ¿Qué sería Dungeons & Dragons sin la magia?
Absolutamente nada.
Pues como debe ser. La magia es muy importante, lo ha sido, lo es y lo será, porque al fin y al cabo estamos hablando de un juego de fantasía épica. En esta edición la magia se mantiene más o menos como se ha mantenido siempre. Los magos, clérigos, hechiceros y decenas de variantes de usuarios de la magia tendrán una serie de hechizos diarios permitidos. Y estarán divididos en niveles, del 1 al 9, como ha sido siempre, como marca el padre Gary Gygax. Así, sin embargo, al principio de las actualizaciones, y esto es algo que parece que están corrigiendo o cambiando con el paso del tiempo, había un regusto a otro juego muy relacionado con Dungeons & Dragons, que es Pathfinder,
claro.
Que, si los oyentes no saben, pues explicar rápidamente, es un juego que surgió hará unos años, cuando algunos de los desarrolladores de Dungeon 3.5 dejaron de trabajar para Wizards of the Coast, sus motivos tendrán, y decidieron seguir haciendo fantasía épica muy similar a 3.5. Entonces la gente habla de un 3.75 prácticamente. Pues bien, en este juego, Pathfinder, algunos de los personajes lanzadores de magia tenían unos hechizos que se llamaban Minor Spell o hechizos menores, que podían lanzar de forma ilimitada. Esto es, pues el mago que tuviera, por ejemplo, mover objetos en esa clase de hechizo, podía pasarse el día moviendo
que
los
no
objetos
sin puntos de nada.
Nada, ni hechizos diarios, ni puntos, ni nada. Gratuitos. Entonces, al principio, en las primeras actualizaciones y procesos de testeo en Dungeon Next, nos encontramos que los hechiceros, magos y clérigos tenían una serie de hechizos que podían lanzar de manera ilimitada. En algunos casos, como el brujo que comentaste, eran hechizos extremadamente poderosos
que
le daban
hacían
un
3 dados de 6 de
sí,
daño.
Y que avanzaba 3 de 8
sí,
a nivel 5.
Sí, sí. Y además ilimitado, o sea, es una pasada.
Un alcance. Entonces, esto los chicos de Wizards of the Coast lo han ido modificando y ya nos encontramos con que esos hechizos han dejado de ser Minor Spell, o se les sigue denominando igual, pero no son ilimitados. Es algo parecido a lo que en 3.5, y nuestros oyentes sabrán, llamaban actitudes sortilegio. O sea, pequeñas habilidades que nuestros personajes podían lanzar, por ejemplo, 2 veces al día. Claro. Tú lanzabas 2 veces el hechizo poderoso siendo un brujo y ya no podían lanzarlo más. A mi entender, esto es algo que debían haber hecho casi desde el principio, porque
pues sí,
hemos sufrido, y tú lo sabes, en nuestras carnes, tener un brujo con esa habilidad, y prácticamente hacía que los demás se sentasen y observasen
como él despachaba
el
¿no?
espectáculo de luces.
Claro, hombre,
y colores,
a todas luces, haciéndonos ya directamente a la ficha de personaje, vimos que eso no tenía
pues sí
mucho sentido.
Bien, pues básicamente y a grandes rasgos, estos son algunas de las características que va a tener o está teniendo lo que será Dungeon and Dragon X. Esperemos que no se tuerza en algún punto del largo camino que todavía le queda, porque eso lo recalco, está todavía en un proceso de testeo
muy beta.
Muy beta, está en pañales,
sí,
por así
sí,
decirlo.
Sí.
O sea, a esto le quedan meses de desarrollo.
Sí, pero ya tiene muy buena pinta, va bien, ¿eh?
Va bien. Esperemos que no se tuerza en algún momento, algún desarrollador decida hacer una aliada y se acabe transformando en un Dungeon and Dragon cuarta,
que todos rezamos y esperamos de que no sea así.
Esperemos que no. Y si alguno está interesado, no tiene más que entrar en la página web de Wizards of the Coast y entrar en los foros de las descargas. Ya dijimos, cada 2 semanas aproximadamente modifican, meten reglas, quitan reglas. Esto está muy vivo todavía y gratuitamente podéis verlo.
Pues sí, yo también se lo aconsejo a todos los oyentes, porque la verdad es que esta ha sido toda una experiencia. La verdad es que lo estamos pasando brutal. Y la verdad es que siempre se siente uno muy muy inspirado cuando está metido en un test de este tipo de juego, como diciendo,
no,
oye, pues
especial, ¿no?
Exacto, como diciendo, oye, pues mira, pues mis partidas sirvieron para algo y oye, está muy bien. Pues nada, Gulpegi, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo.
Antes de acabar, voy a meterme un poco en tu labor y voy a decir una noticia que
pues
personalmente
favor.
No, a mí me, claro, me llega adentro, porque es con gente con quien tengo muy buena relación. El caso es que la editorial española Con Barba, que si nuestros oyentes no la conocen, es una pequeña editorial con muy buena carrera, que se dedica sobre todo a traducir y maquetar libros de juego extranjeros que las grandes compañías pasan por alto. Entonces, esta pequeña empresa tiene una campaña que ya denomina ellos mismos mecenazgo, que es básicamente un crowdfunding.
Ajá.
Pues bien, en unos cuantos días abrirán un nuevo mecenazgo para el que será su próximo juego, que ciertamente tiene una pinta, a mi gusto, espectacular, que es Apocalypse World. Es un mundo futurista, post-apocalíptico, está ambientado dentro de unos 50 años, y el juego pinta muy bien y tiene muy buenas críticas en el extranjero, y se encargan ellos de traerlo. Y algo que siempre gusta, y yo lo he hecho en otras ediciones, en algunos de sus otros juegos, Polaris, que ya intentaremos hablar de él, aquellos que ponen dinero para mecenazgo, si ponen un mínimo, esto es como un crowdfunding. Según lo que pongan, pues ellos te dan ciertos objetos.
Claro, digamos que no das a cambio de nada.
Claro, si pones 5 euros, por ejemplo, en este caso, te dan la edición digital.
Claro.
Si pones 20, que es el libro en físico, que siempre tiene muy buena calidad, hace una cosa que es un detalle, que la verdad siempre queda bien, es al final del libro está impreso una página con el nombre de todos los mecenas.
Ah.
Así tú puedes tener tu nombre impreso y queda constancia de que has ayudado.
Pues,
no
genial,
solo eso,
genial.
Te dan la posibilidad de que si tú tienes un blog, salga tu nombre y el blog, y también da la posibilidad a asociaciones y programas, que es algo que podríamos hacer, la verdad,
pues
da
sí
la posibilidad de que si nosotros compramos un juego, salga lo que diga el máster, ha ayudado a la edición
nosotros,
en castellano
nosotros
de este juego.
Y ya no solo lo que diga el máster, sino el dirigible, evidentemente lo haremos, participaremos con ellos, ya no es porque salgamos o no, puesto que participamos con tantísima gente,
por supuesto,
que salimos y no salimos, pero bueno, eso nos da igual. La verdad es que siempre hay que apoyar estas iniciativas.
Yo ya tengo reservado mis 20 eurillos por lo
exacto
menos para la edición física del
sí
juego.
Sí, hay que apoyar estas iniciativas. yo creo que hace mucha falta y además que son necesarias. Así que sí, por supuesto, por favor, todos nuestros oyentes, los que podáis, apoyad esta iniciativa y por supuesto no dejéis pasar esta oportunidad, porque si Gurpegi dice que el libro tiene buena pinta, tiene buena pinta. Bueno, Gurpegi, pues nada, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí otra vez con nosotros e ilustrarnos con los juegos de rol. Pocos saben comentarlos tan bien como tú y para nosotros es un placer tenerte aquí y esperemos verte para el próximo programa y que nos sigas hablando de cosas interesantes como haces siempre, ¿verdad? Muchísimas gracias.
Muchas gracias. No quiero irme sin hacer como hace la gente en la tele y en la radio, pero esta vez no voy a saludar a mi madre, sino voy a hacer un poco de autopromoción. Quiero decir a los oyentes que sigo hablando de juegos de rol, teorías y demás cosas frikis en un blog que comparto con un muy buen amigo mío que se llama, apuntad si tenéis papel, Mi Vida por Ayur. Podéis buscarlo en el momento en el que ponéis Mi Vida por Ayur blog, salimos nosotros y espero que os guste tanto lo que decimos allí como lo que digo aquí acompañado de Puesto.
Muy bien, sí señor, porque además yo también lo sigo y es muy muy interesante, hasta, es más, e incluso en algunos artículos llega hasta límites insospechados a la hora de analizar algo y siempre sorprende, así que sí, también estamos totalmente de acuerdo y por favor, entrad porque no tiene desperdicio el blog. Muy recomendable. Un saludo, Gurpe.
Un saludo, Puesto.
En la sección de juegos de mesa, nuestro querido Alberto nos va a hablar de dos juegos que a mí, desde luego, me han ocasionado muchísimas tardes y noches de alegría y al mismo tiempo de peleas, discusiones y distintas tramas, porque la verdad es que tienen tela, que son Hombre Lobo de Castro Negro y La Resistencia. Bienvenido, Alberto.
Muy buenas, pues.
Muy buenas. Bueno, a ver, cuéntanos. Cuéntanos porque, aunque son juegos muy, muy jugados y muy conocidos, no todo el mundo realmente los ha jugado o los conoce bien, ¿no? Entonces, por favor, ilústranos.
Pues sí, pues, tanto La Resistencia como Hombre Lobo se basan en el juego de mafia, en lo que un grupo de gente no sabe lo que pasa y unos pocos de ellos sí.
En el caso el poliladro de toda la vida.
Exactamente, pero mucho más evolucionado y retorcido.
Sin duda.
En el caso, vamos a empezar a hablar de Hombre Lobo. Es un juego creado por Louis Meme, supongo que será francesa, y distribuido aquí en España por Asmodee. Trata sobre el día a día de una perdida villa llamada Castro Negro, en la cual es asaltada todas las noches por hombres lobo, y donde los aldeanos deben luchar una desesperada batalla dialéctica para erradicarlos antes de que no quede humano con vida en la aldea.
Desde luego.
Pero los hombres lobos no se lo pondrán nada fácil, puesto que por las mañanas se convertirán en otro aldeano más. Esto se traduce en un reglamento sencillo de entender, pero extremadamente complejo, debido a las diversas tácticas y estratagemas que se pueden realizar.
Sí, evidentemente. Además, hay gente que es son verdaderos maestros a la hora de jugar este tipo de juegos porque crea una confusión que tú no sabes si es aldeano, si es lobo. O sea, esto tiene su técnica, ¿eh? Esto no es ni mucho menos una cosa sencilla, a priori.
El juego es muy dado a las turbiedades y troleadas, la verdad.
Sin duda, sin duda. Además, a mí me gusta mucho eso.
Bueno, lo que íbamos. El juego necesita un mínimo de 8 jugadores más un narrador, el cual no participará en la partida, sino que simplemente se dedicará a moderarla. A cada jugador se le repartirá una carta con su rol, ya sea hombre lobo, aldeano o alguna carta especial que ya mencionaré más adelante. Y una vez que todas las cartas estén repartidas, todos los jugadores cerrarán los ojos, y el narrador se encargará de decir quién tiene que abrirlos y realizar su acción. Primero van los lobos, después irá a lo mejor el cazador, la niña, según las cartas especiales, cada una tiene su orden en la partida. En el turno de los lobos, cuando ellos abren los ojos, son los únicos que se conocen entre ellos. Los aldeanos solo pueden conocer el número teórico de lobos que puede haber. Por ejemplo, en una partida de 8 a 10 jugadores puede haber de 3 a 5 lobos, ya es según lo que quiera el máster. Una vez que sea el turno de los lobos, estos decidirán entre todos a qué aldeano matarán. Si llegan a un consenso, matarán a ese aldeano, y si no, pues no matarán a nadie.
Vamos, que para puntualizar o para que ya nos quede totalmente claro, se basa directamente en que se reparten unas cartas y los lobos se conocen entre ellos, pero el pueblo no sabe quiénes son y tienen que descubrirlos. Y los lobos, pues cada noche van a intentar matar a quien sea, y antes de que maten a todo el mundo, hay que acabar con los lobos.
Exactamente. En este caso, como no pueden hacer ruido, porque en este caso los detectarían, se pueden crear hasta disputas entre los mismos hombres lobos, debido a que algunos querrán matar a alguien y otros querrán matar a otros. Eso es otro de los alicientes de la partida. Aquí se pelea todo el mundo.
Todo el mundo, sí, me consta. Vamos, aquí nadie se fía de nadie. Bueno, es tremendo, es tremendo. Al final se convierte un poco también en un juego de popularidad, ¿eh? Yo creo que es uno de los defectos que tiene el juego, pese a todas las virtudes que tiene, que también hay que decirlo.
Sí, si eso lo más seguro es que acabes muerto de una forma o de otra.
Sí, sí, hay mucha gente que se le crucifica ya siempre, juega la partida que juegue, bueno, es toda una historia, es toda una historia de jugar a hombre.
Por cierto, no juegues con vuestras parejas, porque si a uno le toca el lobo y al otro no, esa noche vais a pasarlo muy mal.
Sí, sí, hay pelea, seguro.
Bueno, una vez que haya transcurrido la noche y los lobos hayan decidido matar o no, toda la aldea se despertará, incluidos los hombres lobo, que en este caso serán unos aldeanos más. Y se descubrirá quién ha muerto. Después de descubrirse el cadáver, todos los aldeanos tendrán que deliberar entre ellos y decidir a quién matarán, siendo este eliminado si se llega a un consenso. Si te das cuenta, pues, aquí todo va por mayorías.
Evidentemente, sí, aquí todo va por votación. Es decir, si alguien cree que uno es lobo, hace su acusación y si todo el mundo está de acuerdo, pues se vota y se mata y una vez que muere se descubre la carta. Si es lobo, qué bien, y si no es lobo, pues...
Pues quedan más aldeanos, no hay problema. Además es una buena táctica porque si se descubre que un aldeano ha muerto, algún que otro hombre lobo siempre reaccionará con una sonrisilla.
Evidentemente.
Bueno, el objetivo final del juego es, para los aldeanos, matar a todos los hombres lobo, y para los hombres lobo, matar a todos los aldeanos. Es más sencillo que el mecanismo de un chupete, vamos.
Entonces,
pero no.
Entonces, está claro, es decir, el que es lobo nunca, evidentemente nunca va a decir que es lobo y se tiene que comportar como un aldeano para crear la incertidumbre.
Exactamente, incluso puede llegar a darse el caso de que un lobo vote por linchar a otro lobo.
Sí, sí, con el hecho de salvar el culo y que al final pues el grupo de lobos gane.
Exactamente,
claro.
El objetivo no es ganar que un lobo gane, el objetivo es que el grupo de lobos gane.
Exacto, ha quedado clarísimo.
Pero no solo hay aldeanos y lobos en la aldea, hay otro tipo de personajes que se añaden a la partida.
Bien, veámoslos rápidamente. ¿Cuáles son esos personajes?
Algunos de esos personajes son, por ejemplo, la bruja, que tiene dos pociones que puede usar durante toda la partida. Una para curar a un personaje, es decir, una vez que los lobos hayan matado, el narrador le avisará de que el personaje ha muerto y ella decidirá si quiere resucitarlo o no. Y otra poción con la que podrá matar a alguien. En el caso de que ella esté totalmente segura de que alguien es un hombre lobo y el pueblo no la crea, ella puede tomar cartas por su mano, nunca mejor dicho, y matarlo. Otro de los personajes y uno de los más divertidos es la niña.
La niña, sin duda alguna, a mí es el que más me gusta llevar y además el personaje revienta partida.
Exactamente, es un gran personaje porque la niña puede abrir los ojos en el mismo turno que lo abren los lobos.
Sí, pero cuidado porque no se la puede descubrir.
Obviamente, como la cojan...
Muere al instante.
Instantáneamente. Así que hay que ser muy coco con este personaje. Y otro personaje, así por decirlo por encima, porque hay veintenas de personajes,
sí,
porque cada
más.
Expansión añade unos cuantos más, es el cazador. El cazador es un aldeano normal, pero cuando muere puede decidir matar a alguien, digamos en un último disparo, una última cacería antes de morir. Que generalmente, si tiene sus sospechas, hará como la bruja y matará al que él crea que es un lobo.
Sí, el problema es que muchas veces ellos se sienten también un poco tentados por la venganza y digamos que terminan matando al aldeano que los ha acusado de que es lobo, ¿no?
Eso también puede pasar.
Por lo cual al final los lobos ganan siempre si matan al cazador.
El cazador puede darse el caso de que acaben matando a los lobos dos aldeanos por el precio de uno. Y el tema está en eso, que un hombre lobo no solo puede hacerse pasar por aldeano, puede dejar caer que es la niña y que ha visto a otros hombres lobo actuar.
Bueno, eso realmente es una norma que no se suele aplicar. Realmente...
Nunca se puede decir explícitamente, pero tú no puedes decir, no, yo soy la niña y lo he visto, pero si a lo mejor esta noche he visto... Y poner voz de niña, o hacerte pasar por la vidente y poner...
Sí, evidentemente.
Pues yo le pondría dos velas negras a ese porque no me parece simpático. Bueno, aparte del juego principal, hay varias expansiones que añaden más tipos de personajes, como el flautista, que es un estilo de flautista de Hamelin, y tendrá sus propios y creará un bando aparte de los lobos y los aldeanos. Y como he dicho antes, hay más de 20 personajes que no daré tiempo a hablar de todos ellos aquí.
Si no es más que nada, lo que nos interesa es que vosotros pues sepáis un poco en qué consiste el juego y bueno, crear un poco esa curiosidad, ¿no? Por conocerlo y jugarlo, y de verdad es súper entretenido, no hace falta saber ni de rol ni de nada, simplemente es una baraja, se reparten las cartas, cualquiera puede jugar. Yo lo he hecho en infinidad de casas, infinidad de noches con amigos, y créeme, es muy divertido, sobre todo si nadie ha jugado más todavía, porque a todo el mundo se le pilla, ¿no?, en ese juego, y la verdad es muy recomendable. Así que si podéis, hacerlo con una baraja que vale muy barato. Además,
una última recomendación es que consigáis la expansión Luna Nueva, que añade cartas de evento. En total son 36 cartas que el narrador, excepto en la primera mañana, leerá una al azar. Estas pueden tener un efecto tanto inmediato como que se aplique más tarde. Y van desde crear una sesión de espiritismo para que hacerle una pregunta al último jugador que ha muerto, a la fiesta de la cosecha en la que todos los jugadores están borrachos y solo pueden utilizar sus poderes con los que tienen a sus lados.
Los eventos son brutales.
Los eventos añaden una nueva dimensión al juego. A mí particularmente, Hombre Lobo no me hace extremada gracia, puesto que su sistema de juego hace que las partidas puedan alargarse eternamente. Aunque en la caja dice 30 minutos, eso nunca se aplica, porque 30 minutos nada más que hay entre discusiones entre día y día.
Bueno, también depende ahí un poco la pericia del que narre, ¿no?
Sí, exactamente. También la dureza con la que lo haga. Pero si el grupo es un poco conflictivo, puede llegarse a triplicar el tiempo de la partida. Pero el hecho que menos me agrada de este juego es que se eliminen a jugadores cada turno. Eso implica que en el primer turno, al que maten en esa partida, va a tener que estar sentado comiendo pipas o lo que sea hasta que se empiece una partida siguiente, puesto que se le tiene prohibido hablar.
Sí, y ya eso también nos viene muy bien para enlazar con el siguiente juego, que es muy parecido, pero elimina eso. Es decir, el Hombre Lobo de Castro Negro, si te matan en la primera partida, o sea, mejor dicho, en la primera ronda, la primera noche, te quedas toda la partida, como tú bien has dicho, mirando.
Que puede ser perfectamente
40 o 50 minutos, pero eso no ocurre con la resistencia. Háblanos de la resistencia.
Exactamente. La resistencia es un juego creado por Indie Boards and Cards y distribuido en España por Homoludicus. Es una variedad más dinámica del juego anterior y mucho más rápida, puesto que solo hay dos tipos de personas: resistencia y espías. Y no hace falta ni narrador ni se eliminan jugadores, por lo que le da más dinamismo al juego. El juego está basado en un futuro en el que un malvado imperio ha dominado la Tierra. La idea es sencilla, como hemos dicho. El líder de la resistencia, que rota cada turno, decide la misión que se va a realizar. Esto no tiene ningún impacto en lo que sería el juego, pero ayuda muchísimo a establecer la atmósfera y escenificar el conflicto entre el imperio y los rebeldes.
Exacto, sobre todo yo diría a escenificar el conflicto.
Exactamente, y da pie a que cada jugador se curre las misiones más.
Exacto, sí. Además, bueno, ahí es donde ya entra un poco también lo que es la dinámica de juego, en la que, oye, que cualquiera que sea infiltrado o espía le puede tocar en ese momento ser el líder de la resistencia en el turno clave, ¿eh?
Exactamente, eso también influye muchísimo. Bueno, una vez, digamos, dictados los objetivos de la misión, elegirá a los partícipes de la misma, que según una intuitiva tabla tendrá en cuenta el número de jugadores que haya en la partida con el turno, o en este caso el número de misión que sea, para enviar a más o menos integrantes. Por ejemplo, en una partida de 5 jugadores, en el turno 1 pues mandarás a 3 miembros, mientras que en la misión número 4 a lo mejor mandas a 5 o...
Sí, digamos que los miembros que van a cada misión vienen ya dados por el juego. Viene una tabla con el número de jugadores que tiene que ir y eso no lo puede elegir nadie. Eso ya viene estipulado.
Lo que puede decidir el líder es quiénes van, no cuántos van.
Exacto.
Pero aquí no acaba la cosa, puesto que una vez que decidan los partícipes de la misión, toda la resistencia, incluidos los espías, tendrán que votar si están de acuerdo con el grupo o no. Por ejemplo, si un espía ve que no han elegido a nadie de su bando para la misión, pues se negará a que esa se cumpla. Y si un rebelde sospecha bastante de alguien, pues a lo mejor no querrá que se vaya a la misión. Bueno, una vez que la misión se haya aprobado, que en este caso será si hay la mitad o más de votos a favor de ella, a cada jugador que vaya a la misión se le darán dos cartas, una de misión fallida y una de misión completada. Obviamente esto es bastante intuitivo. La misión fallida significa que un espía ha saboteado la misión, y que la misión ha tenido éxito significa que no ha habido ninguna interferencia por parte de ellos. Esta votación se hace en riguroso secreto, puesto que si no se perdería la gracia de quién es el espía.
Evidentemente.
Y quién no. Con estas cartas, el objetivo del juego es sencillo. El primer grupo que consiga 3 misiones, o sea, los espías, si consiguen que fracasen 3 misiones, o los rebeldes, si consiguen superar 3 misiones, ganan la partida. Pero aparte hay otra dinámica, que es, si hay 5 votaciones negativas seguidas, o sea, si no se ha llegado a un consenso en los partícipes de la misión, la resistencia perderá debido a
sí, digamos que al no ponerse de acuerdo durante 5 turnos, es más, yo gané una partida así una vez, siendo sí, espía.
Exactamente, pero eso con un aliciente adicional que comentaré más tarde, que son las cartas de evento.
Sí, no, evidentemente.
Con esa maldita carta de veto, cacho.
La carta de veto nos ayudó, pero venía a colación con lo que estás diciendo, puesto que conseguimos que durante 5 turnos la resistencia no se pusiese de acuerdo.
Exactamente, cada turno que la votación fracase, el líder cambia. Porque se supone que esa persona no ha sido capaz de mantener el liderazgo durante la misión. y si pasa eso 5 veces seguidas, pues la resistencia perderá y los espías se harán con la victoria. Aparte de esto, el juego principal contiene gratis una expansión, o sea, que viene en la caja principal, que se llama La trama se complica, que añade cartas de evento a usar durante la partida, que van desde obligar a un jugador a enseñarte su carta a tú poder enseñar tu carta a otro jugador para darle confianza.
Los eventos de la resistencia son una pasada, ¿eh?
Sí, no he jugado con muchos eventos en Castro Negro, pero puedo decir que los de resistencia cambian totalmente lo
totalmente
que
juego. Totalmente, en Castro Negro maquilla un resultado, al menos en mi opinión, o la percepción que yo tengo. Pero en la resistencia no, la resistencia es otro juego.
Sí, porque aquí no solo las cartas de evento las lee el narrador. Aquí las cartas de evento se reparten y son los jugadores las que eligen usarlas.
Exacto.
Hay unas que se usan en el momento, pero otras que las puedes guardar para usarlas en el momento en el que más duela. Como hemos hablado antes, en el momento del veto, cuando llevamos 4 votaciones negativas, claro, y dijisteis...
vetamos
dejad de pelearos que ya hemos ganado.
Exacto, sí, sí, no, la verdad es que cambia mucho el juego y yo creo que el atractivo de la resistencia radica en eso, ¿no? Quizás se nos está viendo un poco el plumero a los dos, sí, que preferimos.
Yo soy totalmente, en este caso soy totalmente parcial. Yo soy de la resistencia.
Exacto, sí, no, yo también. No obstante, desde luego hay que reconocer que las noches que hemos pasado jugando Hombre Lobo de Castro Negro han sido maravillosas.
Es lo que tiene, porque ambos juegos son en el fondo extremadamente divertidos
y adictivos.
Si bien solo sea por ver las discusiones bizantinas que se pueden llegar a formar.
Sin duda alguna.
Ojo que este juego destroza amistades más rápido que el Monopoly, por cierto. Y si se tiene un buen grupo, las troleadas pueden ser épicas. Pero sin duda alguna, lo que más me gusta de estos juegos, y aquí entro, recuerdo un poco de diferencia en la sección de mi programa, el programa piloto de Warhammer, es su precio.
Sí.
Puesto que Castro Negro sale por aproximadamente 10 euros y la Resistencia, que recordemos que trae un pack de expansión ya incluido,
son dos.
Por 16.
Sí, sí, no, está muy bien.
Exactamente. Y ambos tienen un diseño muy vistoso y una calidad bastante elevada. O sea, que son juegos duraderos, que no son tan cartas normales.
No, están muy trabajados. Calidad,
que nos van a garantizar horas y horas de diversión y más de un dolor de cabeza. Y recuerda, si termina la partida y todavía te hablas con todos los jugadores, es que no lo has hecho bien.
Exactamente, sí. Brillante forma de terminar. Desde luego, a todos los oyentes, de verdad, os recomendamos muy encarecidamente que probéis estos juegos, que los disfrutéis. Son baratos, como habéis visto, son muy entretenidos, puede jugar cualquiera, aquí no hace falta saber de rol, ni hace falta nada.
Y recordad que todos los viernes en nuestra asociación jugamos estos juegos.
Efectivamente, aquí todos los viernes en la sede del dirigible tenemos este tipo de partidas y si queréis conocerlos, queréis jugar estos juegos y no tenéis a nadie con quien hacerlo o simplemente no os queréis gastar el dinero y queréis probarlos antes, pues aquí los tenemos, aquí jugamos y aquí nos los pasamos de muerte. Y creo que los dos podemos dar buena cuenta de ello.
Podemos dar buena cuenta, exactamente.
Muchísimas gracias, Alberto, como siempre ha sido muy ilustrativo. Un saludo y para la próxima te quiero ver aquí con más cositas, ¿eh?
No lo dudes.
Un saludo. Bueno, y ahora vamos a presentar a alguien que para mí es un placer tenerlo aquí, un placer presentarlo, porque además de ser un socio muy activo, muy partícipe del dirigible, de todas las actividades que hacemos, es una persona extraordinaria, yo considero un amigo y me gusta mucho que esté aquí, además me encanta el trato como persona y cómo se explica, y estoy deseando de escucharlo. Bienvenido, Paco García.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como ya he dicho antes, gracias, como ya he dicho antes, es un placer tenerte aquí. Y bueno, me han comentado que hoy tú decías, tío, yo tengo que salir con vosotros, yo quiero participar, yo cómo no.
Sí, la verdad es que sí, me ha gustado mucho la idea y yo tengo que colaborar como sea. Y aquí pongo mi pequeño granito de arena.
Y además un granito de arena que próximamente será una montaña, pues seguro que no va a ser ni la primera ni la última vez que vas a colaborar con nosotros. Así que, por favor, ilústranos. Cuéntanos de qué has venido a hablar.
Bueno, pues yo he venido a hablar, mi sección, digamos, es profundizar en los juegos de Asmodee, que nos fascina la asociación. La verdad que nos nutren de juegos y nos llenan la ludoteca que tenemos. Y hoy, concretamente, vamos a tocar un juego que a mí personalmente me gusta mucho. Ha sido un juego que ha quedado segundo en el Festival de Juegos de Córdoba. Es un juego bastante bueno, se llama The Island, y ahora te voy a hablar un poco de él.
Sí, bueno, antes de que empiece, quiero comentar que Paco García es el responsable del Café Tour de Asmodee, que se hace en el Dragón Verde, la taberna del Dragón Verde, aquí en, ajá, Sevilla, donde él participa muy, muy activamente, y la verdad es que te va bastante bien ahí, ¿eh?
Sí, echamos una tarde-noche de juegos bastante, bastante curiosa. la gente responde bastante bien, la verdad.
Pues a ver, cuéntanos este juego que ha quedado segundo.
Pues mira, os cuento.
A ver.
El juego es The Island. Este juego es un remake de un famoso juego publicado por Borras en el 86 que se llamaba Atlantis. La verdad, siempre un remake es un poco más de lo mismo, pero este le da un poco de revisión a las reglas, un poco más pobre en diseño, pero es bonito, lo hayamos vuelto a hacer.
¿Y hay mucha diferencia entre este juego y Atlantis? ¿O se han lucido o es como un nuevo refrito de algo que ya existe?
Básicamente es un refrito. Básicamente, uh-huh. O sea, el modelo de juego es igual, lo que han tocado son tres normas superfluas, le han puesto tres cositas más, pero la manera de jugar es casi exactamente la misma. Un poco las fichas, un poco las cositas, pero más o menos tú lo ves físicamente y es más o menos igual.
¿Y cuál es la novedad? ¿Cómo ha sido premiado y está teniendo tanto éxito si es un juego que ya prácticamente existía?
Porque como somos tan, nos gustan tanto las modas retros, entonces lo que han hecho, lo que han hecho la gente de Stronghold Game, que son los que los reeditaron, han dicho, como es el 25 aniversario del juego, pues vamos a sacarlo. Le han dado un lavado de cara y lo han sacado. Y Asmodee, que es muy lista, ha dicho, pues nosotros te lo vamos a distribuir. Y la verdad es que han tenido muy buena aceptación de público y la gente ávida de ese tipo de aventura, pues lo ha cogido con una venta bastante buena y digamos que las acciones cambian y nosotros, por ejemplo, claro, yo no conocía el Atlantis.
El Atlantis, claro.
Que profundizando en este juego me ha entrado muchas ganas de jugarlo. Pero vamos, el que juega la isla juega Atlantis.
Y cuéntame, ¿de qué va el juego?
Pues nosotros nos encontramos en una isla, en la cual, según la leyenda, está plagada de tesoros. Que a mí me recuerda mucho a la leyenda de la isla de San Borondón. No sé si la conoces, pero...
Sí, la conozco.
Entonces, la isla está plagada de tesoros. Y en el momento que nos ponemos un pie en ella, la isla empieza a sumergirse como si se la tragara la tierra. En este caso, el mar.
Esto ya es un poco lost. Estoy un poco perdido, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. La verdad es que tiene un tono aventura. Y el tío que lo ha hecho dice, tú eres uno bueno.
Es un fricazo. Bueno, ¿y ahora qué ocurre? Sí, ¿se va hundiendo y antes de que se hunde hay que coger tesoros o cómo?
Claro, no es tesoro. Ya lo que el kit del juego es ir rescatando a los exploradores que tú has soltado en la isla. O bien ellos van nadando, o bien tú los rescatas en barco.
Ajá.
¿Hasta ahí bien?
Sí.
¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que la isla está plagada de monstruos, en este caso el mar. Hay serpientes marinas, hay tiburones, hay ballenas que te revientan barcos. Entonces la aventura está en terminar de sacar a los exploradores antes de que la isla se hunda y...
Que no te los maten.
Que no te los maten, básicamente. Claro. Entonces tú puedes tomar el control de los monstruos, reventar barcos enemigos, comerte con tiburones exploradores enemigos. Entonces tiene un componente de angustia porque la isla se está acabando y cuando se acabe de tragar la isla se acaba el juego.
Ajá, o sea, digamos que lo que dura en hundir la isla es la duración que tiene la partida.
Totalmente. Ajá. Entonces, claro, tú tienes que rescatar a esos muñequitos, a esos exploradores, a las islas que están en los bordes, que se supone que son islas refugio. Entonces, en cada turno tú puedes mover a uno de tus exploradores y después o lo puedes montar en barco o pueden ir independientemente de ellos nadando por el mar. Van a tardar más, lógicamente, van a tener más peligro porque puede venir una serpiente marina y se lo come. También puedes tú darle la vuelta a una de las fichas de isla por la cual se retira del juego, pero esas fichas también son eventos, cosa que le da un poquito más de jugo al juego.
Sí, digamos que tiene como más rollete.
Sí. No es solamente correr y a ver quién llega el primero. Eso.
No, esto no es un parchís, evidentemente.
No, completamente no. Entonces, lo bonito del juego es que cuando tú pones en la isla a los exploradores, cada explorador tiene un numerito de puntos que vale ese explorador. Yo no sé tú, pues, pero yo cuando llevo 4 turnos con la angustia de que viene la serpiente contra mí, o el tiburón, o que se va a hundir la isla, yo ya no me acuerdo cuál es el numerito del explorador que tengo que salvar.
Entonces, no, evidentemente.
Tiene un poco de azar, pero es interesante.
Sí, sin duda.
No gana el que más exploradores salva, sino el que más puntos con el explorador más valioso consigue. O sea, si tú rescatas 2, pero consigues los de más valor, puede que gane más puntos que el que ha salvado 5, pero son 1, 2 o...
Sí, digamos que ese es el punto de estrategia del juego, ¿no?
Claro, acordarte de dónde has conseguido, dónde has puesto el muñequito de más puntos y ser el primero que rescates, o bien dejarlo ahí para que se olviden y no, no te lo revienten.
Perfecto. Es un juego que a priori, bueno, no parece muy complicado.
Hombre, la verdad es que no. Se aprende en una tarde, es muy vistoso, es muy bonito, tiene un tablero muy, muy conseguido. Los muñequitos no tanto. Sin embargo, el de la antigua edición, el Atlantis, sí eran los muñecos más conseguidos, sí, más al estilo...
Más llamativo, claro.
Sí, más al estilo de los juegos de los 80, que eran más vistosos,
sí, sí,
que no, la estrategia era menos, pero aquí la vistosidad... tú querías ese juego para Reyes.
Claro.
Aquí es menos, pero la estrategia es mayor. Entonces... es más bonito y la verdad yo he pasado muy buenas tardes jugando ese juego.
Pues sí, tendremos que probarlo. Yo todavía no lo conozco, no lo he probado, pero bueno, lo traeremos aquí, lo probaremos y si nos lo supervisas y enseñas tú, pues mejor que mejor.
Por supuesto, y cuando quieras en el Dragón Verde, una vez al mes, ahí estamos.
Perfecto, pues nada, Paco, muchísimas gracias por estar aquí. Esta es tu casa, no hace falta ni siquiera decirlo. Y cada vez que tengas algo que comentarnos o algo que creas que puede ser del interés de todos nuestros oyentes, por favor, aquí tienes tu casa y acude y cuéntanos más cositas.
Aquí estaremos.
Gracias, Paco. Un saludo.
Muchas gracias.
Y hoy, en el baúl del dirigible, tenemos aquí de nuevo a nuestra querida y encantadora compañera Eu. Hola, Eu, ¿qué tal?
Hola, pues, encantada de estar de vuelta.
Nada, encantados nosotros de tenerte aquí, que además tengo entendido que hoy vienes con muchas cosas. Nos vas a hablar de Lucasfilm, del Hobbit, de Crepúsculo, de buenas actividades alternativas al cine para este fin de semana.
Sí, sí, hoy estamos cargaditos.
Nada, ilumínanos, por favor, estamos deseosos de escucharte.
Bueno, pues, para empezar, y para todo aquel que aún no se haya enterado, como ya hiciera antes con Marvel, Disney ha comprado por la friolera de 4.050 millones de dólares la empresa Lucasfilm, fundada por el cineasta George Lucas, obteniendo derechos de películas como Indiana Jones y la saga Star Wars. Además, han anunciado una continuación de la saga con 3 episodios más, adelantando que se podrá ver el primero de los capítulos, es decir, Star Wars Episodio 7, a partir de 2015.
Sí, esta sin duda alguna es la noticia de la semana, del mes y probablemente del año dentro del mundillo friki que tenemos creado, que además después en la última sección, si no lo digo reviento, ya me encargaré yo de hablar un poco a mi forma de qué es lo que está pasando con Disney y Star Wars.
Ha sido entre trauma y un poco de ilusión por una vuelta a Star Wars, pero en fin. En realidad yo voy a enfocar la noticia de otra forma, porque para todo aquel que también esté familiarizado con el mundo de Square Enix, creadores del Final Fantasy... Uh-huh. Y de los juegos basados en Disney, Kingdom Hearts y Kingdom Hearts 2, recordar que ahora que se ha terminado el último Final Fantasy, la empresa, en colaboración también con Disney, anuncia que continúa con la creación de una tercera entrega para este entrañable juego. Es decir, vamos a tener un Kingdom Hearts 3 con un Disney que tiene Marvel y que tiene Star Wars, que tiene Indiana Jones, etc.
Sí.
Así que ya podéis empezar a especular quién va a acompañar a Sora, Mickey, Goofy y Donald en su próxima aventura. Si tendremos a los Vengadores, a Indiana Jones o a la princesa Leia y a Han Solo.
Si Disney se está haciendo con todo, señores, con todo.
Bueno, es un gran gigante corporativo y la verdad es que nos puede dar mucho juego, cuanto menos.
Eso es totalmente, totalmente de acuerdo contigo.
Continuando con estrenos por venir, ya quedan aproximadamente 3 semanas para la esperada, no, esperadísima entrega del Hobbit de Peter Jackson.
Yo quiero que ya sea el día del estreno.
No pasa nada, porque una semana antes ya tienes las entradas fuera. Así que vas a poder estar soñando con ser un Hobbit una semana antes del estreno.
Perfecto, una semana antes no dormiré para comprar la entrada, vamos, como sea, tiene que ser mía.
Esto es como los estrenos del WoW, a las 12 en la puerta de la tienda, de la taquilla del cine.
Totalmente.
Pues ya está. Se estrena a la vez en todo el mundo. Y España, aunque a veces nos tengan menos en cuenta que a la amiga fea, también. Así que el 14 de diciembre ya la tenemos en los cines. Además, ya se sabe, después de toda la especulación y toda la historia, que son 3 películas para una historia.
Tres, no 2.
3. Empezamos con la que, vamos, la que se estrena en 3 semanas, que es Un viaje inesperado.
Sí.
La segunda será La desolación de Smaug en diciembre de 2013. Y por último, Partida y regreso en junio del 2014.
Y eso es posible, es decir, con El Señor de los Anillos era razonable, puesto que era una historia larguísima, 3 libros enormes, pero ¿da para tanto un libro tan pequeño como El Hobbit, que es una aventura rápida, además se lee en 2-3 días? O sea, ¿cómo van a sacar 3 películas del Hobbit?
Muy fácil, porque Peter Jackson, que es muy listo el señor, ha llegado y ha dicho: tengo un presupuesto del copón para describir hasta el brillito de la hoja del bosque viejo.
Ajá.
Aparte, aquí esta gente van a venir a ver mis películas porque son fantásticas y maravillosas, y me van, y todo lo que yo invierta me lo van a devolver mil millones de veces más de lo que yo invierta.
Eso está claro. Eso, ante eso no hay duda.
Y además, algo muy bueno que ha hecho ha sido una fusión entre El Hobbit y El Silmarillion, el final. Porque nos va a hablar también no solo de la aventura de Bilbo en busca de la ciudad de Erebor, en la montaña solitaria, en el cuyo salón del tesoro vive Smaug y toda la historia que todos conocemos, sino que nos ubica en el principio de lo que empezaba El Señor de los Anillos, con la llegada de Sauron al mundo como nigromante en el Bosque Negro, así de cómo empiezan los personajes como Legolas o los típicos las criaturas del bosque que luego aparecen en la siguiente.
Bueno, eso ya tiene otra pinta. Bueno, pues eso es una gran noticia, eso es espectacular.
Sí, la verdad es que lo ha hecho muy bien.
Sin duda, sin duda.
En fin, pues desde que el director afirmara el comienzo del rodaje de la película, diera fecha aproximada y los títulos de las películas, se ha podido seguir de su blog los vídeos de rodaje, fotos, protagonistas, comentarios, noticias, merchandising, etcétera. Además, ya se ha anunciado un nuevo juego para Xbox y creo que también se libera en PlayStation Network, titulado Guardianes de la Tierra Media.
Lanza el producto y va con el lote completo, evidentemente.
Aquí nadie se queda sin sacar tajada al filón. Y sabemos también que Games Workshop va a sacar un nuevo set de miniaturas. Saca miniaturas nuevas en expansión con la temática del Hobbit.
Ellos también tienen que coger, aquí coge todo el mundo.
Y no serán los últimos. What was before, we see once more, is our kingdom a distant light. Fiery mountain beneath the moon. The words unspoken will be there soon. For home a song that echoes on. And all who find us will know. Some folk we never forget. Some kind we never forget. Haven't seen the back of us. Bueno, pues este trozo que acabáis de escuchar es la canción que se utilizará en los créditos finales, como fuera en su día Into the West para El Retorno del Rey, y formará parte de la banda sonora de la película. Esta versión es la de Neil Finn y se llama Song of the Lonely Mountain, pero no es la que se escucha, o sea, esta es la del final, pero la que se escucha dentro de las pistas de la OST es de Howard Shore y se va a llamar The Misty Mountain, cantada también por los enanos al principio. Bueno, es un poema que viene del libro, es el mismo del libro a la canción.
Ajá.
Y son los enanos que lo cantan al principio del viaje en bolsón cerrado, haciendo referencia a la época en la que los enanos vivían en Erebor, hacían cenas, fiestas y todos cantaban en los salones hasta la llegada de Smaug, cuando los pinos arden, las colinas rugen y el fuego inunda el valle.
Sí, como la descripción que da Tolkien. Yo creo que la clave del éxito de Peter Jackson y su Hobbit y su El Señor de los Anillos es cómo ha mimado el producto. Se ve que es un producto hecho con cariño y está muy mimado, y dentro de lo que se puede hacer dentro del cine, porque no olvidemos que una cosa es el lenguaje del libro y otra el lenguaje cinematográfico, Peter Jackson la verdad es que intenta ser todo lo fiel que puede, y eso se nota, y de ahí la calidad del producto que está haciendo,
¿eh? Y se agradece, porque la verdad es que para los fieles seguidores, yo tengo un amigo que se llama Diego, que es el mayor conocedor de todos los libros de Tolkien, todos, absolutamente todos los detalles, todo. Horrible.
Y le encantará, ¿no?, lo que está haciendo.
La verdad Peter es que está muy contento, y eso no es para poco.
Desde luego.
Después de esta canción, Bueno, cuando se saborea un poco, se aprecia esa desolación que intentan transmitir y ese odio que sienten hacia Smaug. Además, una cosa muy bonita que tienen es que si se escucha un poco el fondo, se puede apreciar los martillazos de las fraguas y el sonido del metal contra la piedra.
Claro, es lo que
tiene muchos toques.
Lo que decíamos antes, un producto mimado al detalle.
Al detalle. Bueno, pero la OST, como he dicho antes, la banda sonora, es de Howard Shore, que repite como compositor después de crear la banda para El Señor de los Anillos.
Y a mí me alegra mucho esa noticia, porque además todo el mundo creía, o sabíamos, que se había peleado con Peter Jackson, de ahí a que no saliera en las películas que había hecho él después de El Señor de los Anillos, tuvo problemas con Howard Shore, y ahora parece ser que ha entrado otra vez, y eso está bien, ¿no?
Bueno, evidentemente. Bueno, pues la duración de la banda sonora es de 1 hora y 45 minutos y ya está a la venta. Y ambos, Neil Finn y Howard Shore, han sido propuestos para la nominación a Oscar por Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original.
Por supuesto.
Pero no es lo último, porque hablando de Oscars, esta nueva entrega ya ha sido propuesta por su productora para un total de 18 galardones, si no me equivoco. Entre los que se pueden destacar Mejor Director, Película, Guión Adaptado, Actores Principales, de Reparto, Vestuario, Maquillaje y un gran etcétera.
Evidentemente esto es Hollywood y el Hobbit va a ir a por todas.
No es para menos, puesto que tenemos personajes y actores que le darán vida. Marco, paraje natural, banda sonora y un deseo ferviente de que salga la saga. Así que desde aquí mi enhorabuena al señor Jackson, porque nos ha vuelto a encandilar y aún no hemos catado el producto.
Sin duda alguna lo ha conseguido.
Para finalizar un poco de cine, hablaros de el fin, el tan esperado fin de la saga Crepúsculo. Sí, voy a hablaros de Crepúsculo, pero solo va a ser durante un minuto y lo voy a decir muy deprisa.
Por favor.
Yo me leí los libros en su momento y los libros no están tan mal. Es una idea, es un libro para adolescentes. Yo me lo leí, en fin, 17, 18, en la edad curiosa de adolescencia un poco. Yo un poco más tarde, pero me los leí. Oye, no están mal. Pese a que el enfoque cinematográfico que lo hicieron es una gran gaylorada, todo bastante. Fue muy estupendo. En fin, yo fui con mi madre a acompañarla al cine a ver todas las películas y ahora la tocaba al maromo.
Ah, que tú fuiste con tu madre a acompañar a tu madre.
Sí, porque a mi madre le gustan.
Sí, yo viví una cosa parecida una vez en el cine y la verdad es que no sé si son más fans las hijas o las madres, y eso ya me da mucho miedo, ¿eh?
Oye, que a mi madre no le gustaba el vampiro, que le gustaba el hombre lobo, ¿eh?
Prosigue, en fin. Prosigue.
Así que, bueno, pues me acompañó mi maromo, pero fui justa y pagué entradas, palomitas y compañía. En esta peli tenéis lobos y vampiros dándose de lo lindo y escenas subiditas de tono. Algo menos aceitosa de las que había en Harry Potter, cuando Ron tiene ese sueño extraño, uh-huh. Que fue un poquito desagradable, ese aceitillo que llevaba Hermione untadito. Pero está todo muy hecho por ordenador. La niña tiene una cara de sim que no puede con ella, ni la real. Carita de sim, parece.
Sí, bueno, ella es un poco ya una muñeca drag.
Esa muchacha es muñeca, pero es que está hecha que parece el Rey Escorpión en la película, vamos. Total, que la verdad es que para mi gusto se han superado. Me han puesto en los labios el final esperado de la saga, en el que aquello rodaban miembros pa' ti, pa' mí y pa' tu prima. Pero bueno, al final, para más redundancia, el final es el esperado del libro. Así que tampoco tiene mucha más chicha. Para mí el final hubiera sido el que me pusieron en la boca y luego me quitaron. De, bueno, tienen que ganar porque son los buenos y esto es una película un poco así. Pero que haya sangre, en este caso que haya rotura de cabeza. Que era lo
bien,
que molaba.
Bien, bien.
Pero bueno, así que ya sabéis, si no tenéis planes para el fin de semana y queréis temas, llevaros a la muchachilla por la que se os caiga la baba, que seguro que cae. Que estas cosas a nosotras nos ponen cariñosos.
Ah, si lo dices tú, habrá que hacerlo.
Habrá. Bueno, pues cambiando totalmente de tercio, comentaros unas cuantas actividades alternativas a ir al cine que espero que os gusten. Este fin de semana comienza el 13º encuentro del cómic y la ilustración de Sevilla, los cuales aseguran textualmente una transformación total a lo que se ha hecho hasta ahora, dejando aparcadas las actividades lúdicas y dándole más importancia que nunca a la faceta cultural, especialmente en las exposiciones. Estará ubicada principalmente en el CICU de la Universidad de Sevilla, aunque se habiliten otros espacios para las exposiciones, ya que el encuentro dura desde noviembre hasta enero de 2013.
Eso, vamos, desde luego esto no tiene parangón aquí en Sevilla. O sea,
es una cosa totalmente novedosa y promete mucho. Esperemos que se cumpla, la verdad es que
sí,
parece
además,
ser todo un acontecimiento.
No solo es el CICUS, también la FNAC, varios, el Casino de la Exposición han dejado tal. Está bastante bien. A mí me apena lo de los talleres porque la verdad es que lo de los talleres era muy divertido.
Sí, 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 sin duda.
Bueno, pues para más información tenéis la web www.encuentrocomicilustracionsevilla.com.
Uh-huh.
O para aquellos que tengáis Facebook podéis buscar a Red de Cómic y que os agrega el evento, que tiene toda la información mucho más detallada y está mucho menos liosa.
Perfecto, pues sí, yo creo que todos tenemos Facebook, así que hagámoslo.
Y la última propuesta que os traigo para los mayores fans de Star Wars: este finde del 23, 24 y 25 de noviembre podréis disfrutar de las GES o novena jornada y exposición Olor Red Estelar Sevilla, ubicadas en el albergue Inturjoven de Sevilla. Como actividad más especial traen al actor Gerald Holm de la trilogía original, que encarnó al almirante Akbar y al tesorero de Jabba, ambos en El Retorno del Jedi. Pero para toda la información de actividades, horarios, exposiciones y toda la copla, tenéis la web de olorred.com y buscáis ahí las GES y tenéis toda la información.
Sí, sí, además esto no os lo podéis perder porque además, bueno, nosotros como asociación, como el dirigible, también vamos a intentar colaborar con ellos en todo lo que podamos. Y la verdad es que los chicos de Olorred son fantásticos, siempre hacen unas jornadas muy interesantes y la verdad es que este año promete, así que no nos la podemos perder, está claro.
Hay juegos de rol para disfrazarse de...
Sí, 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 creo que por ahí vamos a estar.
Sí, sí.
Yo por lo menos estaré. Bueno, pues muchísimas gracias, Eu, la verdad es que...
No me cortes todavía, porque traigo una notición. Casi se me olvida.
A ver,
sorprende. El 11 de marzo del año que viene vuelve Juego de Tronos. Ya se pueden ver imágenes y se puede un poco apreciar la historia o el giro de historia, porque no sabemos cómo nos va a sorprender en este capítulo. Bueno, buah, temporada.
Maravilloso, maravilloso. Bueno, pues nada, estaremos todos pendientes. Y bueno, ahora sí me vas a dejar despedirte, ¿verdad?
Sí, ya tengo mi taza de Batman.
Siempre es un placer tenerte aquí, Eo, de verdad, muchísimas gracias. Y espero que la semana que viene, bueno, en el programa que viene, mejor dicho, pues nos siga sorprendiendo y trayendo pues todas estas noticias que esperamos con tanto interés y que evidentemente tanto nos gustan y emocionan. Así que, por favor, no nos falles, ¿eh?
No, lo intentaré, que los exámenes me lo permitan.
Por supuesto que sí, un beso.
Un besote, adiós.
En Si No Lo Digo Reviento, he querido tratar de una forma más personal, incluso intimista, diría yo, el tema ha ocurrido durante estas semanas por Lucasfilm y Disney, que ha ocupado pues las portadas de todas las revistas y todas las sesiones más frikis de Internet. Y lo hemos querido titular de una forma cariñosa y cruel al mismo tiempo: Hasta el infinito y más allá, Chewie. Sin duda alguna, la noticia del mes ha sido la compra de Lucasfilm por Disney. De eso no cabe duda. Volverá Star Wars y Disney ya ha anunciado, entre otras cosas, que habrá episodios 7, 8 y 9. Y claro está, esto no deja indiferente a nadie. En Internet, como no podría ser de otro modo, han llovido las críticas por doquier sobre esta noticia. Yo no puedo evitar que me hierva la sangre cada vez que ocurre esto, la verdad. Parece que criticar Star Wars es como un concurso mundial para ver quién suelta la gilipollez más grande. Soy consciente, como todos, de las múltiples cagadas que el señor Lucas ha cometido. Que si Han Solo disparó primero, que es el especial de Navidad... Pero sin duda, yo amo a ese hombre, porque nos ha hecho soñar. Nos ha dado motivos para estar alegres, porque él, y solo él, ha sido nuestro Mesías, que nos ha dado la fuerza y la espada de luz, y al cual no hemos dudado en crucificar siempre que hemos podido. Muchos, desde el episodio 3, han sugerido que George Lucas dejara de una vez por todas la saga y le pasara el legado a otro. Y ahora que se lo pasa a Disney, un gigante, una máquina de hacer dinero, con fantásticos guionistas, directores y creativos, que a mi entender, ojo, han dejado el pabellón bien alto con Marvel, y han demostrado que saben hacer mucho más que la Cenicienta y el Pastor Infantil. Ahora, que es la oportunidad de continuar, ahora, un millón de friki pedantes han salido de su cueva a criticar todo lo criticable sobre esta transacción. para hacérnoslas ver hasta 2015 lo más insoportable posible a los que deseamos locamente, como un servidor, ver... Disculpadme, pero yo estoy emocionado, porque sobre todo, con las noticias que poco a poco van saltando, como por ejemplo, me voy a centrar, Harrison Ford puede estar en la nueva película. O sea, decidme la verdad, ¿a qué fan no se le pone dura al imaginar esta posibilidad? ¿Siempre hay que pensar mal? Yo os entiendo, de verdad, porque nos la jugaron con Indiana Jones y ahora parece que estamos condenados a que todo lo que se haga tenga que ser malo. Pero yo creo que Disney está capacitado para llevar a buen puerto este proyecto. Además, Carrie Fisher se ha pronunciado y ha dejado caer la piedra para ser la señora Solo. Queridos amigos, volver a ver a esta pareja es algo muy emocionante y todo un acontecimiento para los fans de Star Wars. Yo no puedo evitar ponerme nervioso, la verdad. Pero yo entiendo vuestros miedos. De verdad que lo entiendo. Porque son los mismos que los míos. Ya, desde hace unos días, yo leí que Robert Pattinson, es decir, el tontaina este de cara de palo de Crepúsculo, quería salir en Star Wars. Está claro que este no sabe de qué va la vaina. Entre él y la señora Meyer han embaucado a millones de colegialas ignorantes que piensan que los vampiros son diamantes que no te pueden echar un polvo hasta que te casas con ellos. Y ahora se quiere meter en Star Wars por el mero hecho de llevar un sable de luz. Querido Robert, déjale eso a los mayores, es decir, a los Ford, Fisher y Hamill, que lo de Jar Jar Binks se puede quedar en pañales con lo desagradable que sería tu sola presencia en el cartel de la película, por favor. Tras mucho leer, me he dado cuenta que Star Wars parece haberse convertido en eso que amamos y que hay que destruir. Muchos fans piensan que Star Wars es suyo y no dudan a la hora de hablar en hacer pensar a los demás que lo que ellos dicen sienta cátedra. Estos son los frikis de los que os hablaba yo en el programa anterior. Esos que van mirando por encima del hombro pensando que lo saben todo y lo que ellos dicen va a misa. Si George Lucas piensa, cree o introduce en sus historias que a C-3PO lo construyó Anakin Skywalker cuando era niño, pues a joderse todo el mundo, y eso es lo que hay, porque la historia es suya, porque el mundo es suyo, todo lo que amamos de Star Wars ha salido de su brillante cerebro, pero ahora parece que somos los fans los que tenemos que decirle a Lucas lo que está bien o está mal, que Star Wars no es nuestro, señores, que Star Wars es un producto que se ha lanzado para el disfrute del público en general, es decir, nosotros. Y si no te gusta, pues no lo compres, no lo leas o deja disfrutar a los demás. Hay canciones insultándolo, millones de vídeos de fan diciendo que han destrozado la saga, lo increpan con caricaturas, con montajes alternativos, con artículos carentes de todo gusto. Parece que todos odian a George Lucas. Y yo odio a todo el que se mete con él, incluso aunque tenga razón, porque ese hombre nos permite seguir siendo niños y toda su ilusión ha sido proporcionarnos la dosis de droga Star Wars que durante tanto tiempo le hemos estado pidiendo de rodillas, porque hemos sido nosotros. Aunque algunos no lo crean, a George Lucas no solo le mueve el dinero, intenta darnos, a los fans, lo que queremos. A veces le sale mejor y otras le sale peor. Pero es como un padre que sale ilusionado en busca del mejor regalo para su hijo, y nosotros nos comportamos como niños mimados y malcriados, escupiendo en su regalo cada vez que Lucas intenta darnos más de lo que le hemos pedido. No lo entiendo. Hay fans de Star Wars que lo compran todo, que coleccionan figuras, cartas, pósters, carátulas, maquetas, réplicas, que comprarían una mierda de perro si esta llevara el logo registrado y homologado de Star Wars y la colocarían en su pared. Pero no están dispuestos a perdonar o pasar por alto los errores que se han cometido. Ahora, está claro, la pelota está en el tejado de Disney. Y madre mía, si se han hecho chistes con esto. Lo que no entiendo es cómo, después de ver lo que han hecho con los Vengadores, hay tanto friki que piensa que Star Wars será un retroclon de La Bella y la Bestia, por favor. Aunque es cierto, todo hay que decirlo, que nos han metido el miedo en el cuerpo a muchos de nosotros al hablar de que, bueno, se puede leer por ahí, se comenta que volverá a Darth Vader como un clon o algo así. de que Spielberg y Tarantino ya han dicho que no al proyecto, etcétera, etcétera. Pero pese a todo, permitidme que yo sea optimista. Prefiero quedarme con la vuelta de Luke, Leia y Han, y por ejemplo, pues con que Michael Hart, el guionista de Toy Story 3, escribirá el guión. Pese a todo, todo esto no dejan de ser suposiciones y más suposiciones, por mucho que lo diga Disney. La única verdad, y es con lo que debemos quedarnos, es que Star Wars volverá con una nueva trilogía para el deleite de todos nosotros. Y Disney tiene el talento y los medios suficientes para hacer que esta nueva trilogía nos vuelva locos a todos. Todo lo demás son habladurías. Queridos amigos, nos vemos en 2015 sin duda alguna por las salas de cine. Mientras, nosotros no podemos hacer otra cosa que no sea soñar. Que la fuerza os acompañe. Como este es un programa plural, queremos que todos vosotros participéis con nosotros. Ya sabéis que estamos en internet, tenemos una página web, la página de la asociación, que no es otra que www.eldirigible.es. Estamos en Facebook y estamos en Twitter, @LQDelMaster. Por favor, transmitirnos cualquier inquietud o cualquier cosa de la que queráis que hablemos en el programa, por favor, hacedlo. Que nosotros aceptamos todo lo que vosotros nos digáis, ya que el programa sin vosotros no tendría sentido. Y bueno, pues esto ha sido todo. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy, de verdad que os haya parecido interesante, que entendáis el esfuerzo que supone para todos nosotros y para la Asociación del Dirigible llevar a cabo este podcast, y que nuestra única intención y nuestra única pretensión es que os guste, que os llegue, y transmitiros a todos vosotros la pasión que nos une, que no es otra que este podcast. De verdad, no olvidéis que si no sabéis qué hacer, si estáis aburridos o si tenéis uno de esos días, haced siempre lo que diga el máster.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.